Dico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Dico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.dico.com.uy.
Sobre Ciencia.
Periodismo científico para conocer a quienes trabajan por el Uruguay del futuro.
Producción general, Alexandra Perrone y Gustavo Vila.
Vamos a mirar para arriba, lo decíamos hoy más temprano, resulta muchas veces difícil visualizar una carrera científica en astronomía desde Uruguay para el común de la gente, ¿no? Relacionamos que la idea de que somos un país sin prácticamente industria vinculada, no sé, a la conquista del espacio, nuestra capacidad instalada en cuanto a observación es muy reducida, y sin embargo tenemos una muy fuerte escuela, con reconocimientos internacionales muy potentes, con nombres que tienen un espacio en el colectivo global, y hoy, y vamos a hablar de eso, una firma dentro de un paper que está siendo tratado prácticamente a nivel planetario, porque alberga ni más ni menos que la investigación de esos lugares a donde la humanidad se anima a soñar con poner un pie algún día, muy lejano, cuando pasen muchas cosas, pero en definitiva, por algo, desde hace más de 15 años, hay esfuerzos para detectar a los exoplanetas, a los que están fuera del sistema solar, ubicarlos, tener idea de cómo son, y bueno, y en definitiva, siempre termina apareciendo en el segundo párrafo, ¿se parecen o no a la Tierra? ¿Serían o no habitables? ¿Tendrían o no atmósfera? Ideas que hoy son lejanas, pero primero conocerlos, ¿no? De a poquito, bueno, y ahí hay un uruguayo.
Con el microscopio en la valija. Científicos uruguayos investigando en los principales centros del conocimiento en todo el planeta.
En realidad acá deberíamos haber dicho con el telescopio en la valija. Julia Venturini, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes para ti.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos, Julia. Felicitaciones, primero que nada, bueno, por este trabajo que estás desarrollando. Tú estás cursando en este momento un postdoc, ¿no? Allí en Berna, en Suiza.
Exacto, sí, un postdoctorado estoy haciendo.
Está bien, en el Instituto Internacional de Ciencias del Espacio.
Exacto.
Bien, dentro de este trabajo, dentro de este postdoc, estás integrando un equipo internacional donde, bueno, entre otras cosas, también hay gente de la vecina orilla, de la República Argentina y de otros países. Sí. ¿Y por qué es importante, por qué era importante dedicar conocimiento a tratar de determinar las razones por las que un exoplaneta tiene tal o cual dimensión?
Bueno, en realidad estamos estudiando exoplanetas, como bien dijiste, son planetas que están por fuera de nuestro sistema solar, y tenemos un montón de esos exoplanetas descubiertos, en este momento hay unos 4.300, la mayoría fueron descubiertos por el telescopio espacial de la NASA Kepler, y algo muy curioso que se encontró después de analizar todos los datos de estos descubrimientos, es que la mayoría de esos exoplanetas vienen en dos tamaños. Hay una distribución bimodal, se llama, de los tamaños de esos exoplanetas. Y por eso es algo que surgió de las observaciones entonces desde hace 3 años, en realidad, en el año 2017. Y bueno, desde entonces ha habido mucho esfuerzo teórico por tratar de entender, de dar una explicación a por qué esos dos tamaños preferidos de planetas. Que es uno de ellos es un poquito más grande que la Tierra y el otro es unos 2,4, 2,5 radios terrestres.
Bien, cuando hablamos de una medida que se da regularmente, hablamos de un estudio que abarca prácticamente casi a 3.000 planetas extrasolares. O sea, no es que estemos hablando de 10 o 20, estamos hablando de miles.
Exacto, sí.
Está bien. Julia, conociendo el por qué, también podemos saber el cómo, o al revés, o conociendo el cómo, podemos saber el porqué del tamaño y, en definitiva, conocer un poquito más de lo que puede existir o haber en cuanto a minerales, gases, líquidos y demás.
Exactamente, sí. Lo que queremos entender es de qué están hechos estos planetas, claro. Qué tan parecidos son a, o no a la Tierra, si podrían tener condiciones favorables para tener vida, por ejemplo. Todas esas preguntas que nacen de la curiosidad natural, ¿no? De la humanidad.
Está bien. ¿Hay referencias que nos permitan de alguna manera conocer un poco más después sobre la propia formación de la Tierra, o al revés, o lo que sabemos de la formación de la Tierra, aplicarlo al conocimiento de estos exoplanetas?
Sí, bueno, del estudio, para el sistema solar tenemos, por ejemplo, los meteoritos, de ahí se infiere cosas sobre la composición, sobre la datación, los tiempos de formación de un sistema planetario. Esa información que podemos recolectar en el sistema solar no la tenemos para planetas que están por fuera del sistema solar. Estos exoplanetas están muy, muy lejos, y la forma que tenemos de inferir información es a través con telescopios, a través de observaciones. Pero aún así, los modelos que tenemos también tienen que poder reproducir el sistema solar. Entonces, de ahí nos nutrimos de información. Por ejemplo, como dije, meteoritos nos ayudan a mejorar nuestros modelos, que después aplicamos para poder también explicar los exoplanetas.
Está bien. Todo esto, a ver, yo lo decía en la introducción, es mucho más para nosotros un libro de Ray Bradbury que realidad concreta. Sin embargo, no es casual que desde hace 10 a 11 años esté esta sonda generando imágenes, buscando exoplanetas, y si hace 10 años que está, hablará de otros 10 años previos de planificación. Al fin y al cabo, ¿estamos pensando que algún día habrá que ir para ahí?
Bueno, lo de ir para ahí ya es más complicado. No está en el futuro. O sea,
porque cercano, atrás de esto, además de todo el conocimiento de miles de científicos como vos, Julia, también hay miles de millones de dólares. O sea, ¿para qué esta claro. inversión de tiempo y esfuerzo? ¿Cómo lo ves vos, tal vez desde un punto de vista personal?
Bueno, desde un punto personal, obviamente a mí me interesa la ciencia y me interesa responder estas preguntas que mencioné. Pero es claro que la fabricación de misiones, la puesta en órbita, todo eso es un trabajo ingenieril impresionante que moviliza muchísimo la industria. Entonces, claro, a los países, a nivel económico, es lo que quizás la razón fundamental es más esa motivación industrial que la científica.
Las consecuencias se miden en la economía terráquea y no en los libros de ciencia ficción.
Sí.
está bueno también, o sea, verlo de esa manera, porque a ver, no forma parte de tu trabajo, pero creo que no es difícil la pregunta. ¿De qué distancia, de cuántos años luz promedio estamos hablando?
¿Que están los exoplanetas?
Sí, digamos, a ver, hablamos de una distribución muy amplia, habrá algunos que están más cerca, sí, y otros mucho más lejos, pero para tener una referencia.
Y están a unos cientos de años luz en claro. general. Los más lejanos descubiertos por Kepler están a unos 3.000 años luz, que eso puede sonar mucho para el público general, pero en términos astronómicos es muy chiquito. Estamos hablando de la vecindad solar. Claro. Para tener una referencia, el Sol está a 26.000 años luz del centro de la galaxia. Claro. O sea que la capacidad técnica que tenemos hoy en día para poder descubrir estos exoplanetas es realmente en la vecindad solar.
Julia, yo decía también en la introducción que más allá de que nos suena extraño, tenemos una muy interesante escuela astronómica con sede en Facultad de Ciencias aquí en Uruguay, empezando por Julio Ángel Fernández y por todo un grupo con el cual incluso vos has compartido publicaciones, trabajos. Sí, sí. Salís con buena base de acá, ¿no?
Sí, sin duda. La base que nos da la Universidad de la República, bueno, en particular puedo hablar de la Facultad de Ciencias y el Departamento de Astronomía, es sumamente sólida, es un motivo de orgullo realmente. Y la prueba está en que los científicos que nos formamos y nos vamos al exterior, nos va bien. Claro, nos quieren.
Sí. ¿No es tu primer destino en Suiza?
Bueno, hice una estadía corta al final de la licenciatura, hice un intercambio a La Plata, en Argentina, en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de allí. Y allí también establecí contactos que mantengo hasta el día de hoy como colaboradores.
Bueno, de hecho, Octavio Aguilera, que integra el grupo, es también de la Universidad de La Plata.
Exacto.
Está sí, bien, sí. Que está trabajando contigo, es uno de los autores de este paper de que estamos hablando.
Sí.
Está bien. Ahora, Julia, ¿cuál es la... A ver, ¿cómo armar la pregunta? ¿Cuál es la ambición que hace que desde el paisito vos sientas la vocación de mirar para arriba?
Qué buena pregunta. Creo que es puedo responderla de un punto de vista muy personal.
Bueno, es que es una pregunta personal.
Tiene que ver con, sí. con, claro. con los intereses de cada uno, que bueno, obviamente son muy diversos. Claro. De persona.
¿Pero cuántas veces te dijeron, vas a estudiar eso?
Ah, montaña de veces, y me dijeron, ¿pero qué vas a hacer con astronomía? Claro. Te vas a morir de hambre. Claro. Pero bueno, en mi caso, yo siempre veraneaba en Santa Ana, en Colonia, con mis abuelos, y allí teníamos un cielo espectacular. Mi abuelo era un aficionado a la astronomía, y siempre, todas las noches despejadas, mirábamos el cielo, me enseñaba nombres de las estrellas, de constelaciones. Y creo que eso alentó mi fascinación por el cosmos.
Digo, porque esta última parte de la nota también tiene que ver con el tema de las vocaciones, ¿no? Y cómo a veces uno inconscientemente puede ir cercenando una vocación o desalentando, y en realidad hoy estamos muy cerca de todo, y bueno, el caso tuyo como el de tantos, ¿no? Integrando equipos internacionales y trabajando en cosas que tal vez uno diga, bueno, desde Uruguay esto está muy lejos, pero también ese pensamiento ya más planetario, ¿no?
Sí, tal sí. cual. Creo que es importante estimular, escuchar las vocaciones y dejarlas florecer.
Está bien. Julia, para terminar esta charla, ¿por dónde sigue esto, no? Este paper está publicado. ¿En qué estás trabajando ahora?
Bueno, ahora en realidad estoy haciendo proyectos para tener más financiación para futuros años de investigación. Pero este es un primer trabajo, en realidad falta incluir cosas en los modelos para convencer al resto de la comunidad científica también que esta es una explicación viable. Quizás en el futuro también proponer programas de observación para poder distinguir entre este modelo que estamos proponiendo y otros que hay. Y bueno, en eso estamos.
Está muy bien. Doctora Julia Venturini, uruguaya, ¿de Montevideo?
De Montevideo, sí. Viví unos años en Colonia, pero de Montevideo.
Está bien. Radicada actualmente en Berna, en Suiza, haciendo el postdoctorado vinculado a la astronomía. Gracias por estos minutos, gracias por esta charla y bueno, la seguimos en contacto.
Sí, muchas gracias.
Hasta
que
pronto.
Que tenga buenos días.
Igualmente.
Hasta pronto.
Nuestras vías de contacto. Correo electrónico info@sobreciencia.uy, Facebook Sobreciencia UI, Twitter @sobreciencia.